Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Esta horita de misterio me parece que es bastante oportuno, que ya tocaba en este tercer programa de la temporada, que hablemos de fenómenos extraños y que hablemos también de leyendas de ese viejo Madrid que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. Creedme, créanme, que uno ha paseado bastante las calles de Madrid, ya sea en soledad o acompañado de grupos de personas, pues tengo el placer de enseñar ese Madrid misterioso. Y cuando uno está deambulando por esas calles, en lo primero que se fija es en las antiguas iglesias de Madrid. Es algo que llama muchísimo la atención. Hoy este programa también servirá de homenaje a las iglesias y su historia. Hablaremos un poquito de esos templos antiguos de Madrid, pero sobre todo hablaremos de aquellos que encierran leyendas. Incluso esta noche habrá tiempo de escuchar psicofonías. Porque algunas de estas historias parece que ya se han perdido en la noche de los tiempos, incluso algunas de estas iglesias ya no existen. También haremos un homenaje, una mención a esas iglesias desaparecidas, a esa lástima que es que, bueno, pues Madrid, por su devenir histórico, ha sacrificado muchas veces este tipo de templos. Programa sin ningún tipo de vocación religiosa, pero sí con una vocación de enseñaros que estos lugares merecen la pena ser visitados y merece la pena ser investigados. ¿Qué os parece? ¡Comenzamos!
Desde que el ser humano asimila el concepto de trascendencia, su vida ha pivotado en torno a los templos y santuarios. Una espiritualidad remota que no nos es ajena, aunque cada día cuente con menos adeptos en la actualidad. Sin importar cuáles sean tus creencias o a qué religión te adhieras, es muy posible que dentro de una iglesia, en este caso católica, sientas una energía especial o, cuanto menos, una paz que te aísla del mundanal ruido y te invita al recogimiento. ¿Qué tienen de especial estos lugares? ¿Acaso la fe de todos los que acuden a diario pulula en el ambiente? Posiblemente, la iglesia más antigua que se conserva en la ciudad de Madrid es la de San Nicolás, muy cercana a la calle Mayor. Data del siglo XII y tiene una torre mudéjar, estilo poco frecuente en la capital. Tiene algo muy especial, pues se cree que se cimenta sobre los restos de una mezquita de la ciudad musulmana de Mayrit. La historia de siempre, templo sobre templo, construir sobre un lugar que ya era sagrado. Hoy, en Madrid Misterioso, hablamos de aquellas iglesias que encierran algún misterio, apariciones fantasmales, sucesos sobrenaturales y vórtices energéticos en espacios que merecen todo nuestro respeto y también que los visitemos de nuevo, esta vez con la mirada del buscador de enigmas. Un viaje virtual en el que habrá tiempo para escuchar alguna psicofonía. ¿Nos acompañas?
Pues sí, si nos acompañas, si tienes a bien venirte con nosotros, pues paseando por Madrid, como digo, hay que dejarse llevar. No vale ir con prisas, no vale ir mirando el móvil. Incluso, aunque estés escuchando este programa en tu móvil, te recomiendo que vayas con los ojos bien abiertos, ya sea de día o de noche. Que te fijes bien en cada detalle. Hay símbolos que te están esperando y que cuentan una historia solo para aquellos que saben la clave. En pleno centro, y qué os voy a contar, por ejemplo, la calle del Arenal, ¿no? pues eso es pleno centro de Madrid, lugar turístico por antonomasia. Hay una iglesia que siempre llama la atención. Es la iglesia de San Ginés de Arles. Una iglesia muy cerquita de la mítica chocolatería, en ese pasadizo de San Ginés. Esa chocolatería que además fue visitada por el mismísimo Valle Inclán y fue su inspiración. Ahí mismo reposa esa iglesia que ha sido reformada. Lógicamente, no es simplemente del siglo XIII. Con el paso del tiempo, muchos de los templos que vamos a mencionar en este programa han sido muy retocados, muy reformados. En el famoso fuero de Madrid del año 1202 no se hace mención a la iglesia de San Ginés entre las parroquias que luego comentaremos que son como las primigenias. Puede deberse incluso a que estaba extramuros, es decir, estaba en lo que se llamaba el arrabal de San Ginés. Incluso en el año 1358 hay una bula papal de Inocencio VI, porque hubo un robo que dio origen a la leyenda que os voy a contar. Y ahí es cuando se empieza a mencionar la existencia de esta iglesia. Se cree que antiguamente lo que había era una pequeña ermita, y estamos hablando ya del siglo XIII, una pequeña ermita dedicada a San Ginés, efectivamente, pero que fue cambiando y se fue reconstruyendo hasta lo que hoy en día vemos, que data del siglo XVII en adelante. Todo retocado, todo cambiado, pero bueno, con ese origen y con esa esencia tan importante que tiene el lugar. Bueno, pues, claro, tenemos la certeza de que en el año 1358 está esa bula, ese permiso de Inocencio VI. Ahora os cuento de qué va toda esta bula, pero lo primero, unos cuantos años antes, en el año 1353, cuenta la leyenda que de noche un grupo de ladrones penetraron en el templo, sabedores de que en su interior se guardaban objetos de valor. Ellos entraron con la idea de dar el golpe perfecto, de entrar lo más rápido posible, amparados por las sombras, por la oscuridad, llevarse objetos litúrgicos de oro, de plata, reliquias, algún cuadro, lo más rápido posible y luego comercializar con ellos. Sabían que tenían buena salida en el mercado negro. Pero no contaban con algo en su perfecto plan, y es que hubiera allí un testigo. Allí había un pobre hombre rezando a altas horas de la noche. Y claro, para que siguiera siendo el atraco perfecto, no podían dejar testigos. Y lo que hicieron fue no solamente matarlo, sino además de una manera muy peculiar que en Madrid se repite con preocupante, con preocupante frecuencia. Le decapitaron. Este grupo de ladrones cogió sus objetos y salió corriendo, dejando a este hombre sin cabeza. Y parece que se fundieron entre las calles de Madrid, que no había manera de encontrarlos, que el rey Pedro I, apodado el Cruel, se las vio y se las deseó para intentar encontrar a estas personas que eran de lo más despreciable. En aquella época que la religión era tan importante, robar objetos litúrgicos era un delito y además un pecado. Bueno, pues se cuenta que cuando las personas, los madrileños, pasaban por los alrededores de la iglesia de San Ginés en aquel siglo XIV, no era del todo extraño encontrarse con la aparición de una terrible sombra, de una figura sin cabeza que pululaba por los alrededores de ese templo, y que cuando algún aguerrido madrileño se acercó, preso del miedo pero también de la curiosidad, a preguntarle a esa sombra qué haces ahí, cuál es tu cometido, puede imaginarse el oyente, incluso con su propia cabeza cogida en una mano, esta sombra le decía: yo soy el que mataron en este lugar, yo soy el que asesinaron estos despreciables ladrones, y como no estáis teniendo fortuna para encontrarlos, yo voy a indicaros dónde y cómo. Pues con ayuda de esta aparición, la guardia de Pedro I encontró en una cuevecilla, y Madrid está repleto de ellas, en una cueva, el refugio de estos ladrones, que por cierto, la leyenda cuenta que eran un grupo de musulmanes y judíos que se habían compinchado para asaltar un templo católico. Imaginaros que también todo esto tiene que ver con el marketing religioso. Fueron capturados y Pedro I hizo honor a su nombre, el cruel. Los condenó a ser despeñados por un barranco y así conocer la muerte. Claro, y esto lo unimos, en ese momento la sombra que aparecía clamando venganza ya no tiene sentido, su aparición. Ya no tiene sentido que esté ahí, como pasa en muchas historias de fantasmas. Resuelto el caso, culminada la venganza, hoy en día, que yo sepa, ya no se dice que aparece la sombra de San Ginés, la sombra sin cabeza. Pero claro, esto se une a un suceso histórico real, la bula papal de Inocencio VI, porque hubo un robo en esta iglesia y el propio Papa, llegadas las preocupaciones de los madrileños, pues concedió indulgencia plenaria a todos aquellos que participasen, ya sea donando objetos que tuvieran en casa o ya sea recuperando los que allí estaban. Y cuando digo indulgencia plenaria, quiere decir que si tú dabas un objeto para la iglesia, porque el robo fue tremendo, pues todos tus pecados te eran perdonados. Esta iglesia, como muchas otras en Madrid, y yo no sé qué tiene Madrid y el fuego, pero ha sido víctima de tres incendios, año 1724, 1756 y 1824. Este último incendio, el del siglo XIX, hizo que la iglesia pues, se restaurara prácticamente completa, y en uno de ellos parece ser que se perdió, según dicen las leyendas, un cocodrilo disecado que se trajo del Nuevo Mundo. Que trajeron esos exploradores. La historia es muy curiosa. Dicen que, desarmados, se encontraron en una zona pantanosa, una de estas alimañas, y como no sabían qué hacer con ella y se veían a punto de morir, estos exploradores rezaron a la Virgen, que dicen que intercedió. En ese momento cayó la rama de un árbol justo dando en toda la cabeza a este lagarto y así dándole muerte. Se lo trajeron disecado, se expuso en la iglesia de San Ginés y con la rama de ese árbol se talló una estatua de la Virgen. Ese cocodrilo o caimán hoy en día no se puede ver ni existe, pero uno de los párrocos de esta iglesia me dijo a mí que, bueno, llegó a ver uno de escayola. Lo del cocodrilo forma parte de la leyenda, pero en realidad esto ha sucedido en diferentes iglesias de España, traerse este tipo de animales disecados. Ya no existe, se cuenta que en su época, estamos hablando del siglo XVI, XVII, en su época ese cocodrilo era casi venerado. Venían los madrileños muy curiosos para verlo. Dicen que hasta le pedían deseos al propio cocodrilo y que rivalizaba con los santos que hay allí. Hay una estatua muy famosa en San Ginés, que es la de Judas, muy venerada. También está el Niño Jesús de Praga, también está la Virgen de la Cabeza, y se cuenta que antiguamente en esta iglesia de San Ginés se alza sobre un terreno hereje, se alza sobre un antiguo cementerio judío, y que vino la Inquisición, actuó para exorcizar o de alguna manera limpiar el terreno. Se exhumaron todos los restos y fueron llevados a las hogueras, porque no puede ser que un templo cristiano estuviera sobre un camposanto judío. Pero bueno, esa es la historia de Madrid, ¿no? Capa sobre capa, no hay más espacio en lo horizontal, así que se ha construido una cosa encima de la otra. Vamos a seguir recorriendo el centro en busca de nuestra siguiente iglesia. Pues podríamos ir, por ejemplo, si seguimos por la zona, aunque bueno, en realidad voy a ir dando saltos, pero podríamos ir a una zona muy antigua de Madrid. Podríamos ir a la zona habitada más antigua de la ciudad de Madrid. Caminando por la calle Segovia, os vais a encontrar con un rombo amarillo que dice: aquí estaban las fuentes y las alcantarillas de San Pedro. Había un barranco y un riachuelo que discurría por la calle Segovia, que se llamaba así, el Arroyo de San Pedro. Y allí, en esas fuentes y ese alcantarillado posterior que fue construido por los musulmanes, esos viajes del agua, se establecieron una pequeña comunidad de cristianos que estaba en Madrid antes de que en el siglo VIII llegaran los musulmanes a fundar la ciudad de Madrid. Poquitos, muy poquitos, ni siquiera podría considerarse un pueblo, un pequeño asentamiento, estaba, sus restos, sus vestigios se han encontrado ahí, en ese lugar. Y muy cerquita de ese rombo vais a ver una torre mudéjar preciosa, sencilla, pero con esa belleza que tiene también lo simple, la iglesia de San Pedro el Viejo, originalmente nombrada como San Pedro el Real, puesto que fue el rey Alfonso XI el que la mandó erigir para conmemorar la toma de Algeciras. Estamos hablando del siglo XIV. Esta iglesia, que es bien de interés cultural desde el 79, pues tiene varias curiosidades y varias historias. Para empezar, hay que decir que cuando se construye este campanario mudéjar, se le construye una campana que estuviera a la altura, una campana maravillosa que se llamó la campana de San Pedro, enorme, potente, bien labrada, tan grande y tan bonita que no había manera de subirla a ese campanario. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Pues mientras concebían un sistema de andamios y poleas suficientemente eficiente para subir la campana de San Pedro, pues nada, simplemente tuvieron que esperar. Pero no mucho tiempo, porque un día, dice la leyenda, que el pueblo de Madrid se levantó con la campana tocando ella sola. La campana había sido colocada y hay quien se asomó a sus balcones al ver ese ruido inexplicado, porque verdaderamente la campana no había manera de subirla. Se asomó la gente y ¿qué es lo que vio? Dos seres alados que salían de ese campanario. Campana que fue subida y tocada por ángeles y que tenía propiedades mágicas. ¿Cuáles eran? Pues, por ejemplo, esta campana de San Pedro era capaz de avisar a los madrileños cuando había algún tipo de noticia triste o catástrofe a su alrededor, inminente. Por ejemplo, se nos cuenta que una de las veces que sonó, sin que el pueblo madrileño todavía tuviera noticia de esto, fue el 13 de septiembre de 1598, cuando Felipe II, en su alcoba del monasterio del Escorial, qué manera de morir la de Felipe II, rodeado de reliquias, de huesos, de manos, de brazos, de santos, de pies, de cabezas, y además rodeado con ese cuadro hipnótico del Jardín de las Delicias del Bosco, pues cuando este gran monarca fallece, la campana de San Pedro dicen que sonó sola. Y además tenía otra propiedad, la de si era tocada de una forma concreta por una persona que sabía de esta costumbre ancestral, en un campanero muy especial, la tocaba con un patrón de golpes y era capaz de espantar las nubes de tormenta, era capaz de alejar ese granizo que no es bueno para nadie, mucho menos para los agricultores, y que simbólicamente representa la presencia del demonio, esas nubes negras. Bueno, pues una campana especial en una iglesia especial, cuya torre, como muchos sabréis, está torcida, está un poco inclinada, le llaman nuestra torre de Pisa particular, se cae. Aunque de momento no es algo preocupante, pues sí que tiene sus grietas y se pueden contemplar desde el interior. En el interior también tenemos historias curiosas. Se cuenta que en el siglo XVI, en esta iglesia, se encontró una momia muy especial. Ya sabéis que no era nada raro. La gente con más dinero se enterraba dentro de las iglesias. Pero había una muy especial. Durante unas obras afloró un señor que estaba de pie, emparedado, con una armadura puesta y sin ninguna indicación de nombre, de qué familia pertenece, nada de nada, nada que pudiera dar una pista para saber dónde podía estar mejor enterrado este caballero. Bueno, pues lo pusieron, lo colocaron, así es, creedme que pasó, lo colocaron a las puertas de la iglesia, a esta momia con armadura, para que los madrileños que venían a misa pudieran contemplarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Que ninguno lo reclamó. Así que fue guardado de nuevo y hoy en día ahí sigue ese caballero. Le llamo yo el caballero errante porque dicen que su sombra, su espíritu, de alguna manera, está presente en este templo. Un templo que, por cierto, tiene la peculiaridad de guardar una de las tallas más queridas por el pueblo madrileño, llamado Jesús el Pobre, del siglo XVIII. Es una talla de un nazareno, de un cautivo, que para sacarlo en procesión tienen que salir los costaleros prácticamente de rodillas, y que dicen que es muy milagrero, que muchas personas han venido con toda su fe, con toda su devoción a esta talla a pedirle favores, y que ha habido incluso cola que daba la vuelta al templo, a San Pedro el Viejo. Por eso recibe ese nombre, porque Isabel II, la reina, un día vio que había tanta cola que dijo: pobre Jesús, la de trabajo que vas a tener, pobre Jesús, se quedó así. También para diferenciarlo de Jesús de Medinaceli, al que le llaman Jesús el Rico. Bueno, pues esta talla dicen que ha concedido milagros, incluso eso se puede ver, nada más ponerte cara a cara con ella. Fijaros bien en el pelo de esta estatua es un pelo natural, pero no es un pelo natural cualquiera, es un pelo de una donación, de una mujer que, bueno, pues fue otorgada con uno de esos milagros y que sintió que la ofrenda que tenía que hacerlo era una cosa que es muy importante, y las mujeres me están escuchando en general, pero sobre todo las mujeres, el pelo. Se lo rapó al cero y esa peluca que lleva ese Jesús de Medinaceli es una... perdón, ese Jesús el Pobre es una peluca de pelo natural.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Pues seguimos con nuestro viaje por las iglesias. Como siempre digo, yo no sé qué es lo que tienen, pero sobre todo las antiguas, sobre todo las que fueron construidas hasta el siglo XVII, si me apuras, hasta el XVIII, tienen una energía especial. Por favor, dejemos de lado cualquier cuestión religiosa en sí, sino más allá de todo esto, la pura espiritualidad. Cuando entras en uno de estos templos, si tiene eso, si tiene esa magia, muchas veces tiene que ver con la orientación de los puntos cardinales. Otras veces tiene que ver, como dijo el compañero Israel Gordón en la introducción, tiene que ver pues con cuestiones de lugares de poder, lo que se han llamado vórtices energéticos. De hecho, en esta iglesia de San Pedro el Viejo, según nos cuenta el radiestesista Epifanio Alcañiz, además él tiene un libro sobre este tema, pues en esta iglesia de San Pedro el Viejo, justo en el reclinatorio, justo en el lugar donde la gente le rinde devoción a Jesús el Pobre, allí habría un vórtice de poder, un lugar donde se pueden recargar de alguna manera energías, esos vórtices que vienen desde el núcleo de la Tierra, desde ese núcleo magnético, y que afloran en cuadrículas hacia todo el planeta. Es interesante, un día podemos tratar el tema de qué lugares telúricos tenemos en Madrid, y dará para esa harina de otro costal, sin duda. Pero siguiendo con nuestro viaje, como os decía, tenemos un lugar alucinante y precioso, muy cerquita de la Gran Vía, en la calle Silva. Originalmente se llamó el Hospital de la Buena Dicha, y fue fundado en el año 1564. Y este hospital poco a poco fue reconvirtiéndose, de alguna manera, en iglesia. Hasta que, bueno, el arquitecto Francisco García Nava, a partir del año 1914, construye lo que hoy vemos. Este templo precioso, extraño, muy raro, que también fue muy importante este lugar en el 2 de mayo de 1808, en esa guerra de guerrillas, Manuela Malasaña, Clara del Rey, esas víctimas y héroes y heroínas de esa guerra. En el año 2003 este edificio tuvo que pasar por obras, ha pasado por varias etapas de obras y cuenta en su haber con estilos neogótico, neomudéjar e incluso neonazarí. Claro, neo porque fueron en el siglo XX, pero es una copia moderna de estos estilos. Se cuenta incluso que tiene parte de arquitectura o de esencia modernista incluso. Es una iglesia preciosa que además tiene, y se puede ver a pie de calle, una talla de la Virgen de la Misericordia que es del siglo XVII. O sea, tiene una historia bien interesante. Esa talla, que es alucinante, podéis verla, ya digo, desde la calle asomándoos a un anexo que tiene la iglesia. La iglesia ya desde fuera llama la atención. Yo he pasado muchas veces por delante, hace ya años, y la veía, cuando digo años es años, la veía, pues eso, con sus andamios, con sus tablones, cerrada. Y eso de que estuviera cerrada ha dado origen a una leyenda. Y digo bien, leyenda. Leyenda, y si queréis, incluso como es moderna, podemos decir, yo os lo compro si lo queréis eso, leyenda urbana. No voy más allá de eso. No hemos encontrado pruebas de que esta leyenda, vuelvo a repetir, sea realidad. Pero hemos encontrado en blogs que van sobre Madrid esta historia que nos va a contar nuestro compañero Israel sobre esta iglesia, la iglesia de la Buena Dicha.
Cuenta la leyenda que una mañana muy temprano, el 3 de abril de 1998, sucedió algo muy extraño en la iglesia de la Buena Dicha. En ella surgieron brillantes luces azules, se oyeron gritos y acto seguido se reventaron todos los cristales del templo. Desde ese momento la iglesia quedó cerrada y según cuentan numerosas informaciones en internet, sobre todo, el cura se fue, colgó los hábitos para siempre y abrió un herbolario en la calle de Atocha. El hecho no tuvo una gran trascendencia, pero los medios de comunicación, algunos comentan que el cura dio unas declaraciones, dijo algo así como: "No hablaría jamás de lo acontecido aunque me matasen". Aunque es cierto que este hecho de momento está en la más absoluta leyenda, la Iglesia de la Buena Dicha tuvo en su historia pues muchas leyendas más. Entre ellas, un asesinato sucedido el 16 de abril de 1934. De ello y de muchas cosas más os hablamos ahora.
Bueno, no de tantas cosas más, porque realmente yo recomiendo muchísimo la visita a este templo. Es único, es muy especial. Bueno, Francisco García Nava, el arquitecto de esta iglesia, también hizo una capilla en el cementerio de la Almudena, la famosa capilla de Fausto, el ángel que anuncia el fin de los tiempos. Os hablaré de ese tema en otro programa. Me parece que el cementerio de la Almudena da para que hablemos de él aparte. Pero es único, es alucinante. Este estilo arquitectónico a mí me parece una iglesia que me cautiva. Por supuesto, este que tenéis aquí hablándoos, este presentador se fue a la calle Atocha y se recorrió uno tras otro todos los herbolarios sin encontrar ninguna pista del famoso sacerdote que salió prácticamente huyendo de esta iglesia después de esas luminarias. Por lo que yo, personalmente, no le doy credibilidad hasta que alguien me demuestre lo contrario a esta historia, que la nombro como leyenda. Lo digo sobre todo para las personas que pertenecen a la comunidad de esta iglesia de la Buena Dicha. Podríamos hablar de otro asunto que es bien interesante. No todo van a ser iglesias. Os voy a hablar de dos conventos en este ratito que nos queda. Y al final del programa, os lo garantizo, que vamos a escuchar psicofonías que han sido captadas en iglesias. me vais a perdonar que no diremos el nombre de esas iglesias. Bueno, pues vamos. Tengo por aquí como apunte personal. Tengo un libro lleno de post-it, lleno de... Ya las páginas casi se caen. Está repasado y requete repasado. Y es mi libro. Sinceramente, me costó lo suyo investigar estos asuntos. Y aquí tengo algunas informaciones interesantes. Se llama Enigmas y misterios de Madrid y fue editado hace un añito con Almuzara. Podéis encontrarlo en las librerías habituales. Pues en este Enigmas y misterios de Madrid tengo el capítulo 11, con ese número tan mágico que yo titulé Demonios y escarceos en el convento de San Plácido. Fijaros, en el año 1623 se crea este convento que ya no es como lo recordamos. Está en la zona de Malasaña, no demasiado lejos de la iglesia de Don Juan de Alarcón, donde reposan los restos incorruptos, bueno, la momia de la Beata Mariana de Jesús, que ya digo, también da para un programa. No muy lejos de ese lugar, Malasaña tiene sus atracciones también, está ese convento, muy restaurado, como digo, no es lo que era. Fue creado por iniciativa de doña Teresa Valle de la Cerda y en su interior se conservó un valiosísimo Cristo crucificado, una pintura de Velázquez, y hay varias leyendas que tienen que ver con lo que pasó entre los muros de este convento, que ya digo, hoy en día no es como lo encontrábamos en su época. Felipe IV es uno de mis reyes favoritos en cuanto a su mitología y ha quedado para la historia como uno de los monarcas más mujeriegos. Dicen que se prendó de Sor Margarita, de una joven novicia que estaba empezando en este convento, pues intentó visitarla una noche en secreto. Y aunque ella le manifestó por activa y por pasiva su intención de servir solamente a Dios, el monarca quedó en verla a solas, accediendo al convento, a este convento de San Plácido, por un pasadizo que había en una vivienda que estaba justo pegada, limítrofe. Sor Margarita pidió entonces ayuda a la Madre Superiora, que urdió un plan para aplacar al soberano. Cuando llegase, se encontraría una escena teatralizada en la que un grupo de religiosas estaría velando el cuerpo sin vida de Sor Margarita, que ella misma pues intentaría fingir, se haría la muerta. Felipe IV entró y con la misma celeridad que entró, pues desapareció. Se marchó preocupado y afligido y lo que hizo fue pues donar un fabuloso reloj que tocaba cada noche, tocaba a ánimas, como se suele decir, tocaba cada noche para de alguna manera recordar a los que se han marchado y en este caso sobre todo a su querida Sor Margarita. Esto nos ha llegado gracias a una leyenda anónima hallada en un manuscrito del siglo XVII, donde también se cuenta que el rey se enteró del ardid y en un segundo intento sí que consiguió su lascivo propósito, dejando ya de tocar a muertos el citado reloj. El rey se salió con la suya y al final sí que yació con esta Sor Margarita. Otra historia, y la más interesante yo creo, de este convento de San Plácido, que por cierto, un extraño pasadizo lo une al Teatro Lara, esto es interesantísimo también por la zona, pues la otra historia tiene que ver con una supuesta posesión en masa. Sí, sí, el demonio visitó este convento en el año 1628, tuvo que incluso intervenir la Inquisición para dilucidar qué es lo que estaba pasando, porque en un principio se culpó a un sacerdote. Un buen grupo de monjas parecían estar tomadas por Satanás. Dice así la crónica de la prensa. Os voy a leer un trocito. Sentían todas un peso gravísimo en el corazón, que subiendo luego al cerebro las arrebataba en enajenamiento y furor. Salíanles por momentos hinchazones. Temblábales el cuerpo todo. Dábanse porrazos y golpes contra el suelo y paredes. Unas se salían en lo más helado del invierno y se echaban sobre la nieve del patio. Andaban sin sueño, sin comida, arrastradas y afligidas, molidos los huesos y abrasada el alma con innumerables martirios. Oíanse por la casa aullidos y voces espantosas con dolorosos gemidos. Tenían algunas increíbles fuerzas, particularmente cuando las querían conjurar, que no había poder para resistirlas. Otras tenían grande agilidad en saltos y carreras de una parte a otra. Una se puso de un salto desde la cratícula donde comulgaban hasta la otra parte del coro, que serían como 24 pies, aclaración, unos 7 metros y medio saltó esta monja. Otra, resistiendo el impulso que sentía para salirse del oficio divino, dio de repente tan grande caída que de ella quedó sin pulso y tan robado el color que todas la juzgaron por muerta y, haciendo pausa en el oficio divino, acudieron a socorrerla. Llamaron con gran prisa al confesor para ver si la podían absolver y cuando llegó se había levantado y salido del coro buena. Y el demonio decía con gran risa que él había hecho aquello porque no le querían oír hablar en aquella mujer. En este ambiente enrarecido, pues entra de oficio la Inquisición ante las habladurías de que el cura Fray Francisco García Calderón, confesor y superior, había tenido relaciones íntimas con varias novicias dentro del convento, contribuyendo, engrosando y puede que inventando la leyenda de las monjas endemoniadas para justificar su más que frecuente presencia entre las celdas del convento. Las 25 monjas sospechosas, que en un principio aparecieron como culpables de comportamientos impuros, fueron disgregadas de la comunidad hacia distintos conventos. Por otra parte, los detectives de la fe llegaron a la conclusión, la Inquisición, de que si bien lo que en esa época se nombró como ósculos frecuentes y las siestas que parece ser que se echaba en compañía de algunas de ellas, eran asuntos por todos conocidos, lícitos, puesto que no había pues ninguna actitud libidinosa. Habría algunas sospechas más, ya que finalmente se acabó expulsando a la superiora, doña Teresa, y encerrando de por vida en una celda monacal a Fray Francisco García. También fue procesado Fray Jerónimo de Villanueva, que es el patrón del convento y que estaba metido en la trama de las endemoniadas y además era el dueño de la casa por cuyo pasadizo Felipe IV entró a ver a su no tan muerta amada. Vamos a continuar con un último convento más, un convento que se puede visitar. Por supuesto, dejadme que me guarde bajo la manga un par de ases, que son un par de iglesias. La antigua iglesia de los Santos Justo y Pastor, que actualmente es la Basílica de San Miguel, y la iglesia de San José. Dejadme que me guarde estas dos para un futuro programa. Ya entenderéis por qué si seguís esta temporada de Madrid Misterioso, puesto que sus dos temas, los temas que allí acontecieron, tienen que ver con una temática que me gustaría tratar aparte. Lo digo para los que conocen bien Madrid y me digan, ¿cómo no has tratado la iglesia de San José? ¿Cómo no has tratado la de los Santos Justo y Pastor? Lo haré, pero será en un programa futuro. Como digo, vamos a hablar de otro fantasma y de otro convento, de un lugar donde dicen que habita una monja fantasma.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues seguimos y terminamos esta ruta virtual, que podíamos hablar de muchísimas, porque, bueno, ahora haré una pequeña mención a esas iglesias desaparecidas, pero podríamos hablar de muchísimas, con historias apasionantes. El convento de las Carboneras del Corpus Christi. Es un convento con su iglesia que se puede visitar, que hoy en día sigue funcionando como comunidad religiosa de clausura. Pues da a la plaza o plazuela del Conde de Miranda, muy cerquita de la calle del Codo, de Puño en Rostro también. Y es cierto que su leyenda, bueno, más que leyenda no, está la realidad. El convento se iba a llamar en un principio Convento del Corpus Christi, nada más y nada menos, fundado por doña Beatriz Ramírez de Mendoza en el año 1606. Como tan frecuente era en su época, la nobleza, llegado un momento de su vida, quería alejarse del mundanal ruido y vivir una vida de oración y de tranquilidad. Así lo que hacían es que, teniendo dinero, fundaban su propio convento o monasterio y pues se incluían como uno más en la comunidad. De hecho, doña Beatriz pues fue la madre superiora original de este convento. Bueno, se iba a llamar Convento del Corpus Christi, pero lo de las Carboneras es una curiosidad muy interesante. Ya construido el convento, paseando por el barrio, unas monjitas se encontraron en un depósito de carbón un cuadro de la Virgen Inmaculada, en un depósito de carbón, en una carbonera, prácticamente pues a punto de ser destruido, que nadie lo quería y que estaba ahí como un poco abandonado. Ellas consideraron que había sido un milagro que cayera en sus manos y que se cruzara en su camino, puesto que ellas sí que lo iban a apreciar, restaurar y venerar. Bueno, pues con esa premisa de traerse el cuadro de la carbonera al convento, recibió el nombre de las Carboneras del Corpus Christi. Cuando fallece doña Beatriz Ramírez de Mendoza, dicen que estuvo unos 20 años en ese convento, pues en vez de ser enterrada en su panteón familiar, en vez de ser llevada al panteón de los Ramírez de Mendoza, nobles apellidos, por cierto, pues no, fue enterrada dentro de la congregación. Y a partir de su enterramiento, se cuenta que no solo se quedan allí sus restos, que además hay un cuadro pintado de esa doña Beatriz con el hábito de monja tumbada ya, pues un cuadro de ella ya fallecida, pues además de quedarse sus restos, se queda su espíritu. Dicen que deambula por dentro de este convento, pero aquí hay una salvedad. Siempre que hablamos de historias de fantasmas, solemos vincularlas a miedo, al terror, al pánico, de los que están, por ejemplo, dentro de una vivienda, dentro de un palacete y de repente aparece una monja fantasma. Bueno, pues aquí no. Primero porque aparece en su contexto, una monja fantasma que aparece en un convento. Todo bien, todo correcto. Pero además porque las monjitas que allí dentro están, pues se lo toman con naturalidad. Por allí aparece, se dice que está la tradición allí de, no sé si hoy en día ya seguirá, de dejar un plato vacío y una silla vacía por doña Beatriz Ramírez de Mendoza siempre que van a comer. Y dicen que aparece, ya sea en misa, ya sea en los pasillos, ya sea en los comedores, el fantasma de la monja doña Beatriz. Pues en este ratito que nos queda, me gustaría hacer una pequeña mención a esas iglesias primigenias de Madrid, a esas iglesias desaparecidas, algunas, otras no. Por ejemplo, en el Parque del Retiro, que originalmente era el doble de grande que lo que vemos ahora, hubo 7 ermitas que ya no queda ninguna. Dicen que una de las más importantes es San Antonio de los Portugueses, está donde estaba y se pueden escanear sus sótanos que todavía siguen ahí, justo donde hoy está la estatua del demonio, del ángel caído. Podríamos hablar de Santiago el Verde, muy misteriosa, muy extraña y que no se sabe exactamente dónde podría estar porque ya se borró por el paso del tiempo, estaba alrededor del río Manzanares. Podríamos hablar de Santa María la Mayor, Nuestra Señora de la Almudena, cuando vamos bajando por la calle Mayor como si fuéramos en dirección a la Almudena, a la catedral, vamos a ver una estatua de un señor que es el vecino curioso, un señor con boina, que yo todavía paso por allí de vez en cuando y me asusto al verlo. Ese señor que está ahí parado, que es una estatua que de ahí no se va a mover, está mirando algo, está apoyado en una barandilla y lo que mira son las ruinas del ábside de Nuestra Señora de la Almudena o Santa María la Mayor, lugar donde estuvo guardada la talla de la Almudena antes de estar en la... de nuestra patrona, de la Virgen de la Almudena, antes de estar en la catedral. Y después se perdió en el siglo XV y tuvieron que rehacerla. Esto es una pena que desapareciera de aquí. Bueno, se nos dice que en el fuero, en el famoso fuero de Madrid, es una especie de normativas escritas para la vida de la ciudad. Recordemos que en el año 1212, cuando se hace este fuero, aquí es cuando empiezan con el tema del escudo, de la osa y el madroño. Aquí es cuando empiezan con el famoso lema de «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son». Pero Madrid era un pueblecito en aquella época, un pueblecito además pequeño. Bueno, pues ahí, en esta ciudadela, que antes llegó a tener hasta 3 capas de muralla a la vez, ya se perdieron, la primera de ellas musulmana, pues llegó a tener 10 iglesias primigenias, ¿no? Santa María, que es la que os he contado, San Nicolás, que se mantiene en pie pero muy retocada, muy cerquita de la calle Mayor también, San Salvador, San Juan, San Miguel de la Sagra, San Pedro, San Andrés, San Miguel de los Octoes, que esta tiene mucho misterio. Hoy en día lo que hay ahí es el mercadillo de San Miguel, el mercado gastronómico, justo a donde estaba esa iglesia de San Miguel de los Octoes, que tampoco se sabe qué es eso de los Octoes, San Justo y Santiago. Estas serían las 10 iglesias primigenias, que son muy interesantes. No todas quedan, no todas quedan. Pues San Justo y Pastor, ya os he comentado, que es donde está hoy la Basílica de San Miguel. La parroquia de San Salvador estaba enfrente de la plazuela de San Salvador, la actual Plaza de la Villa. No ha sido fácil encontrar exactamente dónde. Por ejemplo, Santiago y San Juan aparece mencionada no solamente en el fuero, sino también en un documento de 1257, como un lugar idóneo para comenzar el camino de Santiago en su ruta desde Madrid. La iglesia de San Juan Bautista, se sabe muy poco de ella, estaba dedicada a San Juan Bautista, San Juan Evangelista y San Julián Mártir. Y bueno, pues como os he dicho, pues un resumen breve, porque no quiero extenderme mucho en este tema. La iglesia, por ejemplo, de San Miguel de la Sagra, el tema de la Sagra parece ser que es herencia musulmana, pero parece ser que viene del árabe al-Sakra, que significa campo cultivado. Había ahí una zona de cultivo muy pegada a un riachuelo. La iglesia duró hasta 1548, cuando Carlos I tiene un permiso para destruirla y reedificar su alcázar, el famoso alcázar, que ya tampoco existe. Ya os contaré un día la historia de por qué ya no existe el alcázar. Cambiamos de tema, cambiamos de tercio, vamos a escuchar 3 grabaciones, 3 psicofonías que yo creo que os van a interesar. Lo primero, deciros, ¿qué es una psicofonía? Bueno, no lo sabemos. Sabemos que existen, sabemos que se captan y sabemos que han sobresaltado a más de uno, yo el primero, escuchando las 3 que os traigo esta noche. Sabemos que son unas voces que suelen estar en segundo plano, a veces son más claras y a veces menos, suelen tener a veces un cierto cariz como metálico, tienen entonación, a veces están contentas, a veces están tristes estas voces, a veces nos responden a lo que nosotros preguntamos, y en estas iglesias que tienen tantas leyendas y tantas historias y tantos siglos, que por cierto, ya digo, no voy a mencionar dónde han sido captadas, daré solamente una pista, pues colocando, y yo conozco al compañero que me las ha facilitado, César Ruiz, conozco su forma de trabajar, su seriedad y también su profundo respeto por estos lugares. Eso para empezar. Cuando ha ido a estos sitios ha sido que estaban vacíos y sin molestar y sin hacer ningún tipo de aspaviento. Vaya por delante eso. Escuchamos estas voces que no sabemos, ya digo. La hipótesis prioritaria, pues que puedan ser voces de difuntos, pero no está comprobado en absoluto. podrían ser una especie de plasmaciones de la telepatía. Lo que sí que no le compro a nadie es el tema de no, son simplemente coincidencias, se han captado unos sonidos extraños que queremos hacer parecer que parecen voces. No, vais a escuchar una que es muy concreta, es una palabra solo y que os va a dejar helados. Vamos por la primera. La primera dice no vuelvas aquí. Es de una zona céntrica, no digo más. Parece que dice no vuelvas aquí y alguna cosa más. Entre todos, a ver si podemos descifrarla. La vamos a poner, va a sonar en la pista 3 veces. Y luego hacemos un comentario. Una iglesia muy céntrica y dice no vuelvas aquí. Bien, no vuelvas aquí. Una voz además bastante negativa en su tono. Y me dice este compañero que muchas veces las voces que graba le dicen que o que se vaya o que no se quede. Vamos, que le echan. Vamos, que no son muy amistosas en ese sentido. No vuelvas aquí. Interesante, ¿verdad? Vamos con otra, que estas dos siguientes que os voy a poner fueron grabadas en una iglesia de la zona de Chamberí. Hasta aquí puedo decir. Esta primera dice algo así como mejor vete. Me contaba el compañero César que le pasa con frecuencia, que o reaccionan o que él hace, a lo mejor él formula. A veces, como siempre hacemos los que nos gusta indagar en este tipo de cosas, a veces dejamos la grabadora sin más y otras veces lo que se hace es hacer una pregunta y a ver si hay una respuesta coherente. Pues él ha captado muchas veces no nos llames, mejor vete, la anterior que os hemos puesto no vuelvas aquí. Parece ser que no es muy bienvenido y además tienen cierto tono de cabreo, ¿no? Por así decirlo. Vamos con esta última. No voy a decir lo que se supone que dice. Vamos a escucharla sin que yo diga lo que se supone que hay esa palabra. La vais a escuchar muy fácilmente, pero por si acaso yo os lo diré cuando regresemos de oírla. Por cierto, vais a escuchar al principio un ruido metálico que dice la misma palabra que dice después una voz bastante clara. Es una sola palabra. Vamos allá. Pues en este caso parece que dice bruja. No sé si lo habéis oído, bruja. Una voz muy, muy fea, muy metálica, que casi no se escucha bien, pero después sí, una voz femenina que parece estar diciendo bruja. A mí me parece muy interesante cómo en este tipo de espacios se pueden a veces captar este tipo de sonidos, porque yo muchas veces he ido a iglesias cuando no había oficios, cuando era más bien la visita turística de la iglesia, y muchas veces, estando en compañía de otras personas que tienen cierta sensibilidad, pues hemos podido captar o al menos percibir que algo había ahí, que alguna entidad o alguna energía, o llámalo como quieras, estaba presente en el lugar. Y la verdad es que yo he quedado impresionado escuchando, por ejemplo, estos sonidos, pero también visitando iglesias en las que, pues eso, se siente algo muy especial. Sé que hay muchas iglesias en Madrid que tienen que ver con lo misterioso. Sé que hay también conventos que son muy enigmáticos. La duración de este programa pues nos impide hacer un repaso más amplio. Pero deciros que volveremos sobre este tema, cómo no. Y por supuesto, que se me ha olvidado al principio, recordaros cómo podéis contactar con nosotros. Pues muy sencillo. Hay un correo electrónico que es infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com, o también nos tenéis en las redes sociales. En Instagram y en Facebook es tan sencillo como buscar Madrid Misterioso y el logotipo es la luna llena con la osa y el madroño, pero un tanto peculiares, fijaros bien en esa osa y el madroño. Y en Twitter es @madmisterioso. doy las gracias también a todos los que habéis comentado los programas anteriores. Deciros que es un placer leeros y ver cómo estáis ahí interactuando. Pero también tengo que deciros algo muy interesante, que es que volveremos con más temas y sobre todo que haremos investigaciones en este tipo de lugares, igual no iglesias, pero a lo mejor sí este tipo de lugares abandonados. Estamos buscando, como bien sabéis, estamos buscando que nos paséis vuestras informaciones, vuestros lugares. Yo he trabajado aquí o allá y he sentido lo misterioso. Yo estuve de visita en tal o cual sitio y he sentido que tiene misterio. Bueno, pues por ejemplo, vamos a decir, han comentado el último programa, Rafael de Misterios, Rubén, a través de Twitter, saludos a Pilar, a Perséfone, saludos a Manuela Otero, saludos a María Torrente. Sí, yo creo que, bueno, por decir, también César también estuvo por ahí, Luis, bueno, por decir algunos, Lady Misterio, bueno, por decir algunos nombres que me vienen aquí a la mente mientras estoy hurgando en esas redes sociales. Tenemos que despedir el programa y deciros que muchísimas gracias a todos por estar ahí como cada semana. Y entonces, recordaros, por favor, que tenéis el podcast, me queda solamente recordaros eso, que tenéis el podcast en la página web de Onda Madrid, que podéis recuperarlos. Ya llevamos 3 programas hasta ahora. El primero, que hablamos del caso, el asunto humo, el asunto de los humitas, el asunto tan extraño que sucedió en el Madrid en los años 70 relacionado con los ovnis. Tenemos el segundo episodio muy escabroso, pero también para aprender sobre que en Madrid también hemos tenido un asesino en serie que fue terrible, que fue un personaje abyecto, el llamado Matamendigos. Y este tercero, en el que hablamos de misterio en las iglesias de Madrid. Si vosotros tenéis vuestra iglesia favorita, vuestra iglesia donde os soléis ir a recogeros, donde soléis ir a meditar, a orar, me gustaría que nos mandarais también esos mensajes, porque claro, sería muy interesante saber cuáles son vuestras iglesias favoritas de Madrid o vuestro top 5. Yo os invito a que a través de las redes sociales mencionéis a Madrid Misterioso con vuestras iglesias favoritas de Madrid. Además, si en alguna de ellas habéis sentido algo extraño, pues hombre, razón de más para que nos lo comuniquéis, porque nos gustaría por lo menos tirar del hilo. A veces en estas iglesias, como por ejemplo, en la calle Cañizares tenemos la iglesia del Santísimo Cristo del Olivar, donde en la Guerra Civil fueron fusilados 7 monjes que no querían abandonar la iglesia. Pues claro, ¿cómo esa energía no va a quedar por ahí de alguna manera impregnada? Y es que pared con pared hay un palacete del siglo XIX que se nos cuenta que está encantado. Anda que no hay temas para hablar en Madrid Misterioso, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo este programa y solamente deciros que a los mandos ha estado Luis Perdiguero, en la locución Israel Gordón, y que os dejamos con un programa variadísimo que a veces, ya digo, trata también temas de misterio y sé que a veces engancháis ya hasta el final, 2 hasta las 2. Bueno, pues ya comienza el sábado y con 2 hasta las 2 os dejamos con Isabel García y Begoña Tormo. Solo deciros que muchísimas gracias, que nos vemos en 7 días y que Madrid es muy misterioso. ¿Queréis descubrirlo? Pues entrad en la web rutasmisteriosas.es. Nos vemos la semana que viene.